Muy buenas tardes, queridos hermanos. ¿Sí me escuchan? Sí. Pueden tomar asiento. No los iba a dejar una hora y media parados. No se preocupen, hermanos. Quiero darles las bienvenidas y decirles que es un gozo y un privilegio enorme estar con ustedes nuevamente. Hoy estaremos iniciando el capítulo 13 de la Carta a los Romanos. Así que pueden, si tienen sus Biblias a las manos, estar en Romanos 13. Y hoy vivimos en lo que muchos sociólogos han llamado la era de la indignación. Basta con abrir las redes sociales, leer las noticias o prender el televisor para sentirnos golpeados por una ola constante de amargura política, frustración social y desconfianza hacia las autoridades. Vemos una polarización cada vez más intensa, donde muchas veces el que piensa diferente ya no es visto como un opositor, sino que es visto como un enemigo. Sentimos frustración ante leyes que contradicen nuestros valores, ante impuestos que parecen injustos, ante decisiones que no entendemos o ante casos de corrupción que salen a la luz una y otra vez. Y si somos honestos, muchas veces nuestra reacción natural a todo esto no es muy distinta a la del mundo. Podemos caer fácilmente en la queja agria, en la burla, en el desprecio por la autoridad o incluso en una desesperanza. Tristemente nos hemos acostumbrado tanto a respirar este aire de hostilidad que a veces los creyentes terminamos respondiendo al caos con el mismo lenguaje y la misma actitud del mundo. Pero aquí es donde la palabra de Dios nos detiene. Aquí es donde el Evangelio interrumpe nuestras reacciones naturales y nos obliga a hacernos preguntas más profundas. ¿Cómo debe responder un cristiano a un gobierno que no lo representa? ¿Es la rebeldía una opción para el Hijo de Dios? ¿Cómo vive un ciudadano del cielo bajo autoridades terrenales? Y si tú sientes, hermano, que vivir bajo las autoridades actuales es un desafío para tu fe y tu obediencia, permíteme llevarte a un escenario mucho más tenso. Cuando el apóstol Pablo toma la pluma para escribir las palabras que hoy estudiaremos en Romanos 13, no lo hace desde una democracia cristiana, ni desde un contexto de paz religiosa, ni desde una sociedad que compartía los valores del Evangelio. Pablo escribe esta carta bajo la sombra del Imperio Romano. Aproximadamente 20 años antes de esta importante carta, Roma tenía un emperador llamado Calígula, un hombre cuya crueldad y delirios de grandeza llevaron al imperio al borde del abismo al declararse él un dios viviente y gobernar mediante el terror. Incluso intentó poner a su caballo Incitato como cónsul del Senado romano. ¿Ustedes se imaginan eso? Calígula fue violentamente asesinado a manos de su propia guardia, por lo que los senadores romanos se salvaron de tener que legislar junto a un caballo. Los soldados encontraron a su tío Claudio escondido detrás de una cortina del palacio y lo pusieron a cargo del imperio. Ahora, Claudio padecía de problemas físicos y era subestimado por todos, pero resultó ser un gobernante extraordinariamente capaz y astuto. Sanó las finanzas del imperio, expandió las fronteras, conquistando Britania y devolvió la estabilidad institucional a Roma. Sin embargo, su mayor error fue político y familiar. Claudio se casó con su ambiciosa sobrina Agripina, hija del maravilloso Calígula. Esta lo manipuló para que adoptara a su hijo y que lo ponga por encima de su propio descendiente de sangre. Agripina, tras asegurar la sucesión de su hijo, se dice que envenenó a Claudio con un plato de hongos. De esta manera, esta mujer despejó el camino para que su hijo tomara las riendas del imperio. Y así llegamos aproximadamente al año 56-57, y el hombre sentado en el trono del Imperio Romano es un joven de unos 20 años llamado Nerón, el hijo de Agripina. Y aunque todavía no había desatado su persecución más sangrienta contra los cristianos, como ya pueden ver, hermanos, él pertenecía a un sistema pagano, orgulloso, corrupto y profundamente idólatra. Un sistema donde el César podía ser tratado como un dios y donde los cristianos podían ser vistos con sospecha. Para los creyentes en Roma, muchos de ellos judíos que ya conocían la historia de opresión de su pueblo y otros gentiles que veían la injusticia de cerca, las palabras que leeremos hoy en esta carta debieron haber sonado escandalosas. Fíjense que Pablo no les dice, esperen a que tengan un emperador cristiano para obedecer. Tampoco les dice, sométanse solamente cuando el gobierno represente sus valores. Pablo les dice, sométanse porque aún esa autoridad existe bajo el gobierno soberano de Dios. En otras palabras, Pablo nos quita la mirada al asiento del gobernante y nos obliga a mirar el trono de Dios. Y ese es el punto que necesitamos entender desde el principio. Nuestra conducta civil no es simplemente una cuestión de preferencia política, es una cuestión de adoración, conciencia y obediencia delante del Señor. Así que con eso en mente, acompáñenme a la lectura de la palabra de Dios en Romanos 13, versículos 1 al 7. Dice así la inerrante palabra de Dios. Versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es un ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Damos gracias a Dios por su palabra. Y hermanos, el título de nuestro estudio de hoy es Bajo la autoridad de Dios. Bajo la autoridad de Dios. Y en Romanos 13, versículos 1 al 7, Pablo nos muestra 5 requisitos para vivir bajo la autoridad de Dios. Comencemos entonces con el primer requisito. Si queremos vivir verdaderamente bajo la autoridad de Dios, lo primero que Pablo nos llama a hacer es aceptar su mandato. Entonces, el primer requisito es aceptamos su mandato. Pablo comienza con una instrucción directa. El comienzo del versículo 1 dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Antes de explicar de dónde viene la autoridad, cuál es su propósito o por qué debemos obedecer, Pablo empieza con el mandato principal, sométanse. Y la idea es ponerse bajo un orden establecido. Esto no significa que el gobernante sea superior en dignidad, carácter o sabiduría. Significa que Dios ha establecido un orden de autoridad y que el creyente lo reconoce delante del Señor. Aceptar este mandato, hermanos, no significa apagar el discernimiento ni llamar bueno lo malo. Tampoco significa que el gobierno tenga autoridad absoluta sobre la conciencia del creyente. Significa que el cristiano no vive con un espíritu rebelde o arrogante, sino con una disposición de respeto, obediencia legítima y sumisión ordenada por causa del Señor. Y esto es lo que hemos venido aprendiendo en Romanos. Los primeros 11 capítulos, Pablo nos mostró las misericordias de Dios en el Evangelio. Luego, en Romanos 12, nos mostró cómo responde una vida alcanzada por esa misericordia. Se entrega a Dios, rechaza el molde del mundo, renueva su mente, sirve humildemente a la iglesia, ama sin hipocresía, bendice a sus enemigos, procura la paz, renuncia a la venganza y vence el mal con el bien. Ahora en Romanos 13, Pablo nos muestra que esa vida entera, ese sacrificio vivo a Dios, también se refleja en nuestra relación con las autoridades civiles. Nuestra adoración, hermanos, no se limita a lo que hacemos aquí el domingo. También se ve en lo cotidiano, en el día a día, cuando obedecemos, cuando pagamos lo que debemos, cuando hablamos con respeto, cuando actuamos con integridad y cuando respondemos con un espíritu distinto al del mundo. Pablo dice, sométase toda persona. Y esa frase, hermanos, no deja mucho espacio para excepciones convenientes. Pablo escribe a creyentes que vivían bajo el imperio romano, en una cultura pagana, idólatra, moralmente corrupta e incluso hostil hacia la fe. Y aún así el mandato permanece. Esto quiere decir que nuestra obediencia no depende de un contexto ideal. No esperamos un gobierno perfecto para obedecer a Dios. La sumisión cristiana no nace de la confianza en el gobierno, sino de la confianza en Dios. Ahora bien, esta sumisión no es obediencia ciega. La autoridad civil es real y tiene un papel que cumplir, pero no es absoluta. Solo la autoridad de Dios es absoluta. Cuando una autoridad humana exige lo que Dios prohíbe o prohíbe lo que Dios exige, el creyente debe responder como los apóstoles. En Hechos 5:29, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese es el límite bíblico. Lo vemos en las parteras hebreas que no obedecieron la orden del faraón de matar a los niños varones. Lo vemos en Daniel, que siguió orando aunque el edicto del rey lo prohibía. Lo vemos en los apóstoles. Siguieron predicando a Cristo aunque las autoridades se lo prohibieron. Pero aún en esos casos, hermanos, la desobediencia bíblica no nace del orgullo, del enojo o de una preferencia política. Nace de una conciencia cautiva a la palabra de Dios. El creyente no dice, nadie me manda. El creyente dice con humildad, Dios me manda y por eso no puedo obedecer esta orden humana. Pedro lo resume muy bien en 1 Pedro 2:13. Dice, sométanse por causa del Señor a toda institución humana. Y esa frase es clave, por causa del Señor. Nuestra sumisión no es por causa del gobierno, es por causa de Cristo. Por eso Pedro añade en 1 Pedro 2:17, honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Tememos a Dios de manera suprema y honramos al gobierno o al gobernante de manera civil. El gobierno no recibe adoración, pero sí debe recibir honor, porque esto es lo que Dios manda darle. Pablo también le dice a Tito, en Tito 3, versículos 1 y 2, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables. ¿Ven la actitud, hermanos? El creyente no debe ser conocido por un espíritu pleitista, burlón o rebelde, sino por una vida piadosa, respetuosa y llena de buenas obras. ¿Podemos denunciar el pecado? Claro que sí. Podemos lamentar la injusticia y hablar la verdad, pero no debemos hacerlo con el espíritu del mundo. Hermanos, aún cuando nuestra preocupación sea legítima, nuestra reacción debe honrar al Señor. Podemos tener razón en lo que vemos y aún así pecar en cómo respondemos. Por eso, cuidemos nuestro corazón, nuestras palabras, nuestras emociones, para que sea la palabra de Dios y no la política la que gobierne nuestra respuesta. Y aquí necesitamos mirar a Cristo. Jesús vivió bajo autoridades injustas. Él vivió bajo la ocupación de Roma, en una tierra marcada por impuestos pesados, corrupción religiosa y abuso de poder. Sin embargo, cuando le preguntaron sobre el tributo, dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21. Jesús no confundió al César con Dios, pero tampoco llamó a la rebeldía contra César. Y cuando estuvo delante de Pilato, un gobernador cobarde, injusto, que lo entregaría a la muerte, Jesús le dijo, ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Juan 19:11. Jesús no llamó lo injusto, no llamó justo lo injusto, pero reconoció que aún esa autoridad torcida y podrida estaba bajo el permiso soberano de Dios. Entonces, hermanos, el primer requisito para vivir bajo la autoridad de Dios es aceptar su mandato. Nuestra libertad en Cristo no es licencia para la rebeldía. Nuestra conducta civil forma parte de nuestro testimonio. Y nuestra respuesta a la autoridad debe mostrar que vivimos primero delante del Señor. Pablo empieza entonces diciéndonos qué debemos hacer. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Ahora, Pablo no deja este mandato, esta orden, sin fundamento. E inmediatamente nos lleva al segundo requisito. El segundo requisito para vivir bajo la autoridad de Dios es reconocemos su sabiduría. Y esto lo vemos al final del versículo 1 y el versículo 2. Porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Pablo no solo nos dice que debemos someternos a las autoridades, ahora nos dice por qué, nos explica el por qué. Porque no hay autoridad sino de Dios. Y esa palabra por qué es importante. Pablo está dando el fundamento del mandato. No nos llama a someternos porque los gobernantes son maravillosos. Nos llama a someternos porque la autoridad misma existe bajo el gobierno soberano de Dios. En otras palabras, la autoridad humana no es absoluta, pero tampoco, hermanos, es accidental. Dios gobierna aún sobre los gobiernos. Fíjense que Pablo lo dice de dos maneras. No hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Esto no significa, hermanos, que Dios apruebe cada decisión, cada ley injusta, cada abuso o cada pecado cometido por la autoridad. La Biblia nunca enseña eso. Dios sigue siendo santo, justo y puro. Él nunca llama bueno a lo malo. Pero sí significa que ninguna autoridad está fuera de su control soberano. Los gobiernos pueden fallar, los gobernantes pueden actuar injustamente y las leyes pueden reflejar la rebelión del corazón humano. Pero aún en medio de todo eso, Dios no ha perdido su trono. Esta es una verdad que recorre toda la Escritura. Daniel lo dijo claramente en Daniel 2, versículo 21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Y más adelante, cuando Nabucodonosor fue humillado, tuvo que reconocer su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Esas palabras salieron de la boca de un rey pagano, orgulloso, poderoso, acostumbrado a pensar que todo dependía de él. Pero Dios lo quebrantó para enseñarle que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres. Y ese es el punto de Pablo. La autoridad visible puede estar en manos de hombres, pero la soberanía final pertenece a Dios. Por eso Jesús le dijo a Pilato, ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado desde arriba. Pilato estaba actuando injustamente, estaba frente al Hijo de Dios y aún así lo entregaría a la muerte. Pero Jesús no habló como víctima, no habló como una víctima de un poder fuera de control. Él reconoció que aún la autoridad torcida de Pilato estaba bajo el permiso de Dios. Hermanos, eso no hace inocente a Pilato. No elimina su responsabilidad, pero sí nos muestra que incluso cuando los hombres abusan del poder, Dios sigue gobernando sobre ellos. Y esto es importante para nosotros, porque muchas veces miramos el gobierno, las leyes, las elecciones y las decisiones de los líderes como si todo estuviese fuera de control. A veces vivimos como si el futuro de la iglesia dependiera del próximo gobernante, de una decisión de la Corte Suprema, de un partido o de una política pública. Pero Romanos 13 nos levanta la mirada. Pablo nos recuerda que por encima de todo trono terrenal está el trono celestial. Dios está sobre todo gobierno, sobre toda autoridad, sobre todo imperio y sobre cada rey, presidente, juez, legislador y funcionario. Por eso el creyente puede vivir con respeto y sumisión, no porque sea ingenuo, sino porque descansa en la soberanía de Dios. Ahora Pablo añade una consecuencia seria. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Si la autoridad ha sido establecida por Dios, resistirla con un espíritu de rebeldía no es algo pequeño. Pablo no está hablando aquí de obedecer simplemente cuando el gobierno... Pablo no está hablando aquí de obedecer simplemente cuando el gobierno nos manda a pecar. En ese caso, debemos obedecer primero a Dios antes que al gobernante. Pablo está hablando de una actitud de desprecio, orgullo, resistencia pecaminosa frente a la autoridad legítima. El cristiano no vive sin autoridad, vive bajo la autoridad más alta, la autoridad de Dios. Y precisamente porque se somete a Dios, aprende a responder con humildad al orden que Dios ha permitido. Hermanos, sin autoridad la sociedad no se vuelve más libre, se vuelve más caótica. En el libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25, lo describe así. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Y ese pasaje muestra lo que ocurre cuando cada persona vive según su propio criterio. Hay desorden moral, confusión espiritual y una sociedad marcada por la rebeldía. Por eso, aunque los gobiernos son limitados y muchas veces fallan, Dios los usa para preservar cierto orden en un mundo caído. Ahora, reconocer esto es importante porque nos protege de dos errores. Nos protege de idolatrar al gobierno como si el gobierno pudiera salvarnos y despreciar la autoridad como si no tuviera ningún lugar en el orden de Dios. La autoridad civil no es absoluta, pero ha sido establecida por Dios para cumplir una función temporal. Por eso Pablo advierte que quien resiste ese orden recibirá condenación sobre sí mismo. Y aquí está hablando de consecuencias reales por resistir la autoridad civil. Hermanos, lo digo con mucho amor, pero debemos examinar nuestro corazón. ¿Creemos de verdad que Dios gobierna sobre los gobiernos? ¿O vivimos como si la política tuviera la última palabra? Reconocer la soberanía de Dios no nos vuelve indiferentes, nos ayuda a responder con más fidelidad. Está bien, podemos lamentar la injusticia, denunciar el pecado, votar con responsabilidad y buscar el bien por medios legítimos, pero sin perder la paz ni poner nuestra esperanza en la política. El Salmo 2 nos recuerda que aunque las naciones se amotinan, Dios no está amenazado. Él está sentado en su trono y ha establecido a su rey. Por eso vivir bajo la autoridad de Dios significa mirar más alto que los gobiernos humanos. No ignoramos la realidad ni negamos la maldad, pero descansamos en el Señor que gobierna sobre todos. Entonces, hermanos, el segundo requisito para vivir bajo la autoridad de Dios es reconocer su soberanía. La autoridad humana no es absoluta, pero tampoco es accidental. Existe bajo el permiso de Dios. Por eso nuestra respuesta no debe ser guiada por el temor, la ira, la protesta o la ideología, sino por nuestra confianza en el Señor. Pablo lo dice claramente, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Y una vez que reconocemos que Dios es soberano sobre toda autoridad, Pablo nos lleva al tercer requisito. Respetamos su orden, respetamos su orden. Pablo ya nos dijo que debemos aceptar el mandato de someternos a las autoridades. Luego nos explicó el fundamento, toda autoridad existe bajo la soberanía de Dios. Y ahora en los versículos 3 y 4, Pablo nos muestra el propósito de esa autoridad. Dios ha establecido la autoridad civil para preservar orden en una sociedad caída. Ya lo dijimos, el gobierno no puede salvar el alma. No puede el gobierno transformar el corazón. No produce santidad. Esa es la obra de Dios por medio del Evangelio. Pero sí cumple una función temporal: restringir el mal, promover el bien y castigar la maldad. Pablo dice en el versículo 3, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Pablo está hablando aquí del propósito general de la autoridad civil. No está diciendo que todos los gobiernos actúan con justicia perfecta, pero reconoce que Dios ha establecido la autoridad civil para frenar la delincuencia y preservar cierto orden en la sociedad. Hermanos, cuando no hay autoridad, la humanidad caída no se vuelve más noble, se vuelve más peligrosa. Sin restricción, el pecado crece, se justifica y termina produciendo violencia, homicidio, robo, abuso y corrupción. Por eso, a pesar de que la autoridad civil es imperfecta y es limitada, Dios la usa como parte de su orden común para contener la maldad de un mundo caído. Luego Pablo hace una pregunta muy práctica. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogio de ella. La idea es muy sencilla. Si quieres vivir sin temor frente a la autoridad, haz lo bueno. Haz lo bueno. Sé un ciudadano honesto. Vive con integridad. No busques problemas innecesarios. Hermano, no manejes 65 millas por hora cuando el letrero dice 35. No haga del conflicto su identidad. El creyente debe ser conocido por una conducta honorable. Pedro lo dice de manera muy parecida. Primera de Pedro 2:12. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que los calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y luego añade el versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Ven el énfasis? Haciendo bien. El testimonio cristiano no se defiende principalmente con gritos, insultos, tweets o una actitud combativa. Se defiende con una vida piadosa, limpia, obediente, útil, servicial y llena de buenas obras. Hermanos, si el mundo va a acusarnos, que no sea porque somos rebeldes, deshonestos, irresponsables o irrespetuosos, que si nos acusan sea por fidelidad a Cristo y no por falta de carácter. Pablo continúa diciendo que la autoridad es para ti un ministro de Dios para bien. Un ministro de Dios para bien. Esta frase es sorprendente. Pablo llama a la autoridad civil ministro de Dios. No porque el gobernante necesariamente conozca a Dios, ni porque sea creyente, ni porque siempre actúe con justicia perfecta. La autoridad es ministro de Dios porque aún sin saberlo cumple una función dentro del orden temporal que Dios ha establecido. Dios puede usar incluso a personas no regeneradas para preservar el orden, limitar el mal y proteger el bien público. Lo vemos, por ejemplo, cuando Dios usó a Ciro, rey de Persia, para hacer volver a su pueblo del exilio. Isaías 45:1 lo llama incluso ungido. No porque Ciro fuera un adorador verdadero de Dios, sino porque Dios lo estaba usando para cumplir su propósito. También lo vemos en la vida del propio Pablo. En Hechos 16, versículo 37, después de haber sido azotado injustamente y encarcelado sin juicio, Pablo no tomó venganza ni respondió con violencia, pero sí apeló legítimamente a su ciudadanía romana. Les dijo, aunque somos ciudadanos romanos, nos han azotado públicamente sin hacernos juicio y nos han echado a la cárcel. ¿Y ahora nos sueltan en secreto? Vean que Pablo usó el mismo sistema civil para señalar una injusticia y para frenar un abuso de autoridad. Algo parecido ocurre en Hechos 22, versículo 25, cuando estaban a punto de azotarlo nuevamente, Pablo preguntó, ¿les es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Y al saber que Pablo era un ciudadano romano, los oficiales se detuvieron. En ese momento, Dios usó incluso la ley romana para proteger a su siervo. Luego, en Hechos 25, versículo 11, cuando Pablo está delante de Festo, dice, si soy, pues, un malhechor y he hecho algo digno de muerte, no rehúso morir. Pero si ninguna de esas cosas de que estos me acusan es verdad, nadie puede entregarme a ellos. Apelo a César. Pablo no niega que el gobierno tenga autoridad para juzgar y castigar el mal, pero también usa los recursos legales disponibles para buscar justicia y protección. Esto nos ayuda a tener una mirada bíblica equilibrada. Nosotros no confundimos la autoridad civil con la iglesia. No esperamos que el gobierno haga el trabajo del evangelio. Pero sí reconocemos que Dios puede usar la autoridad civil para proteger, ordenar, limitar el mal y promover condiciones donde podamos vivir con paz, piedad y fidelidad. Hermanos, esto también nos enseña, esto también nos enseña que someternos a la autoridad no significa quedarnos callados ante toda injusticia, ni renunciar a los medios legítimos que existen para buscar protección o corrección. Pablo fue sumiso, pero no pasivo ante el abuso. Fue respetuoso, pero también sabio. No tomó la justicia en sus manos, pero sí apeló al orden civil que Dios permitió. Así que cuando Pablo dice que la autoridad es ministro de Dios para bien, nos está recordando que Dios puede usar aún estructuras imperfectas para contener el mal, proteger al inocente y preservar cierto orden en un mundo caído. Y por eso es tan importante. Vean que Pablo manda en 1 Timoteo 2, versículos 1 y 2, a que oremos por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad. Orar por la autoridad. Esa es una razón por la que oramos. Porque Dios puede usarlas para preservar orden y permitir que la iglesia viva fielmente y proclame el evangelio. Ahora vean que Pablo también añade una advertencia. Pero si haces lo malo, teme. La autoridad no solo promueve el bien, también castiga el mal. Por eso dice, porque no en vano lleva la espada. Y la espada representa la capacidad de castigo que tiene una autoridad civil. Es una imagen fuerte. Habla del poder de sancionar, juzgar y castigar al que practica lo malo. Hermanos, una de las formas en que Dios restringe el mal en una sociedad caída es por medio de la autoridad civil. Por eso Romanos 13:4 dice que la autoridad es un vengador que castiga al que practica lo malo. Y aquí necesitamos ver una diferencia importante. La venganza personal está prohibida, pero la justicia civil ha sido ordenada por Dios. En Romanos 12, lo vimos la semana pasada, Pablo nos dijo, no tomen venganza. Y en Romanos 13 nos muestra que Dios ha establecido autoridades civiles para infligir castigo al malvado. Entonces, el creyente no tiene que vivir dominado por la necesidad de vengarse, porque puede confiar que Dios es justo, que Dios ve y que Él ha establecido medios para restringir el mal. Y ahora debemos mantener un balance. Los gobiernos pueden abusar de su autoridad, pueden castigar al justo y proteger al malo, pero el abuso de una función no elimina el diseño de Dios para esa función. Cuando un juez es corrupto, hermanos, no llegamos a la conclusión de decir, pues la justicia no debe existir. Más bien reconocemos o recordamos que toda autoridad humana tendrá que rendir cuentas delante de Dios. Por eso respetamos el orden que Dios ha establecido. Lo hacemos cuando procuramos el bien, cuando vivimos con integridad, no tomamos la justicia en nuestras manos y reconocemos que el gobierno tiene una función limitada, temporal y muy necesaria en un mundo caído. Nosotros no idolatramos al Estado, pero tampoco despreciamos la autoridad que Dios en su soberanía ha permitido. Y esto nos tiene que traer alivio. No tenemos que vivir como si todo dependiera de nuestra indignación o de nuestra capacidad de querer controlar la sociedad. Dios gobierna, Dios ve, Dios juzga y Dios restringe el mal y Dios cumplirá sus propósitos, aún por medio de autoridades imperfectas. Entonces, el tercer requisito para vivir bajo la autoridad de Dios es respetar su orden. Dios ha establecido la autoridad civil para restringir el mal, promover el bien y castigar la maldad. Por eso el creyente busca siempre hacer lo bueno, vivir con integridad y mantener un testimonio limpio delante de Dios y delante de los hombres. Y después de mostrarnos el mandato, la soberanía de Dios y el propósito de la autoridad, Pablo nos lleva al cuarto requisito. Obedecemos con conciencia. Obedecemos con conciencia. Pablo ya nos mostró que la autoridad civil tiene una función ordenada por Dios, restringir el mal, promover el bien, castigar al malvado, y ahora llega a una conclusión clara. Versículo 5. Por tanto, es necesario someterse. Es necesario someterse. Aquí el apóstol Pablo no presenta esto como una sugerencia o una recomendación opcional. Dice que es necesario, pero luego nos lleva al corazón del asunto. No solo por razón del castigo, dice, sino también por causa de la conciencia. Y aquí Pablo profundiza nuestra obediencia. El creyente no se somete solo para evitar una multa, una sanción o una consecuencia externa. Claro, eso es válido. Espero que todos hagan eso. Pero no es la motivación más alta del cristiano. El cristiano obedece porque vive delante de Dios. La conciencia, hermanos, es esa facultad interna que nos acusa o nos aprueba delante del Señor. Es como una brújula moral dentro del creyente, pero una brújula que debe ser formada por la palabra de Dios. Por eso la conciencia cristiana no debe ser guiada por emociones, opiniones, preferencias políticas, presión social o conveniencia personal, sino por lo que Dios ha revelado. Pablo habla varias veces de la conciencia en sus cartas. En 1 Corintios 8, por ejemplo, trata un contexto diferente, el tema de la libertad cristiana y los alimentos ofrecidos a ídolos. Pero allí muestra que la conciencia importa. La conciencia de un hermano más débil debía ser considerada con amor, porque nuestras decisiones no son neutrales delante de Dios ni delante de otros creyentes. También en Romanos 9, versículo 1, Pablo dice: mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. En 2 Corintios 1, versículo 12, afirma: porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia. Es decir, para Pablo, la conciencia no era un asunto pequeño. La conciencia testifica, la conciencia pesa, la conciencia examina si nuestra vida está alineada con Dios. Por eso en Romanos 13, versículo 5, Pablo no está llamándonos a una obediencia superficial. Está diciendo que nuestra respuesta a la autoridad civil tiene que pasar por la conciencia delante del Señor. Hermanos, nosotros no obedecemos solo cuando alguien nos está mirando. No obedecemos solo cuando hay riesgo de consecuencias. No obedecemos solo porque tememos el castigo. Obedecemos porque Dios nos ve, porque Cristo es nuestro Señor y porque queremos vivir con una conciencia limpia delante de Él. Pablo expresa este mismo principio en otra área de la vida cristiana cuando dice: todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Colosenses 3:23. Este pasaje habla directamente del trabajo, pero el principio aplica a toda la vida. El creyente vive delante del Señor. Por eso aún en las cosas cotidianas, en las cosas del día a día, estas pueden convertirse en oportunidades para honrar a Dios. Eso significa que obedecer una ley legítima, cumplir una responsabilidad civil con honestidad, llenar un documento correctamente, pagar lo que corresponde o respetar una autoridad no son asuntos desconectados de nuestra adoración. Son parte de una vida vivida delante del Señor. La pregunta que nos debemos hacer no es solamente ¿me van a descubrir?, sino ¿estoy honrando al Señor? Hermanos, estamos llamados a vivir delante del Señor con verdad, integridad y una conciencia limpia, buscando hacer lo correcto en la medida que podamos. La gracia de Dios no nos invita a escondernos en la mentira, nos anima a caminar en la verdad, aun cuando el camino sea difícil. Por eso, esta conciencia nos guarda de la rebeldía, porque nos recuerda que no somos autónomos, pertenecemos a Cristo. Pero también nos guarda de idolatrar al gobierno, porque nuestra conciencia no pertenece al Estado, pertenece a Dios. La autoridad civil tiene una esfera legítima, pero no puede tomar el lugar del Señor ni exigirnos desobedecer su palabra. Por eso, obedecer con conciencia nace de saber que Dios está presente, que Dios gobierna y que merece ser honrado en todo. Y esto nos confronta porque podemos cumplir externamente y aún así guardar amargura, queja, desprecio o resistencia en el corazón. Podemos hablar de libertad cristiana y usarla como excusa para la deshonestidad o la falta de respeto. Romanos 13, versículo 5 nos llama a algo más profundo. Una obediencia gobernada por Dios desde adentro. Una conciencia formada por la palabra de Dios. Sensible al pecado, limpia delante del Señor y dispuesta a agradar a Cristo aún en lo ordinario. Entonces, hermanos, el cuarto requisito para vivir bajo la autoridad de Dios es obedecer con conciencia. Obedecemos porque Dios nos ve. Nos sometemos porque Cristo es Señor y nuestra vida pública, igual que nuestra vida privada, debe ser vivida delante de Él. Y esto nos prepara para el último requisito, porque una conciencia sometida a Dios no se queda en sentimientos ni en palabras, se expresa en acciones concretas. Por eso Pablo termina diciendo que debemos pagar lo que debemos, respetar a quien corresponde y honrar a quien se debe honor. En otras palabras, bajo la autoridad de Dios, también cumplimos con responsabilidad. Ese es el quinto requisito. Cumplimos con responsabilidad. Pablo ahora lleva toda esta enseñanza a algo muy concreto. La sumisión a la autoridad se expresa en responsabilidades visibles. Y una de esas responsabilidades es pagar lo que debemos. Pablo dice, pues por esto también ustedes pagan impuestos. Es decir, si Dios ha establecido la autoridad civil para preservar orden, restringir el mal y servir el bien público, entonces esa autoridad necesita sostén, recursos. Por eso los impuestos no son presentados aquí como una donación voluntaria, sino como una obligación. Pablo dice, paguen a todos lo que deban. Y la idea es clara, ¿no? El creyente no debe vivir buscando cómo evadir, esconder, manipular o justificar su irresponsabilidad. Si algo se debe legítimamente, debe pagarse. Y esto no depende de que el gobierno use siempre el dinero de manera justa o sabia. Cuando Jesús dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, Él no estaba diciendo que César era justo, piadoso o digno de confianza. César era parte de un sistema corrupto, pagano e idólatra. Y aún así Jesús enseñó que había responsabilidades civiles que debían cumplirse. Y eso nos ayuda a mantener el equilibrio. Dar al César lo que es del César no significa darle al César lo que pertenece a Dios. El gobierno puede recibir impuestos, respeto y honor civil, pero solo Dios recibe adoración, obediencia absoluta y lealtad suprema. Y luego Pablo amplía la idea. Al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Y aquí vemos dos dimensiones de nuestra responsabilidad. Primero, es una responsabilidad económica, pagar lo que corresponde, impuestos, tributos, obligaciones legítimas. El cristiano debe ser íntegro también en esto. Y segundo, es una responsabilidad actitudinal, nuestra actitud. Tenemos que dar respeto y honor. Pablo no solo está hablando de dinero, está hablando del corazón. Podemos pagar impuestos y aún así tener un espíritu lleno de amargura y desprecio. Pero Pablo nos llama a algo más completo. Cumplir con responsabilidad y vivir con una actitud que honre al Señor. Hermanos, esto no significa aplaudir el pecado, justificar la injusticia o callar cuando debemos hablar la verdad. Pero sí significa que aun cuando discernimos, lamentamos o confrontamos el mal, lo hacemos con un espíritu cristiano, no con el espíritu del mundo. Vivir bajo la autoridad de Dios se ve en cómo llenamos nuestras declaraciones de impuestos, en cómo cumplimos nuestras obligaciones, en cómo hablamos de los funcionarios, en cómo enseñamos a nuestros hijos a respetar la autoridad y en cómo recordamos que nuestro testimonio también se mide en estas cosas. La sumisión financiera y el respeto civil son expresiones concretas de obediencia a Dios, no porque el gobierno sea nuestro Señor, sino porque Cristo lo es. Entonces, hermanos, el quinto requisito para vivir bajo la autoridad de Dios es cumplir con responsabilidad. Pagamos lo que debemos, respetamos lo que Dios manda respetar, honramos lo que corresponde honrar, y en todo esto, mostramos que nuestra vida pública también pertenece al Señor. Y así termina Pablo esta sección, no con una teoría política, sino con una obediencia práctica. Porque el creyente que vive bajo la autoridad de Dios no solo confiesa la soberanía del Señor con sus labios, también lo demuestra con una vida responsable, honorable y fiel delante de todos. Hermanos, comenzamos hablando de esta era de indignación, marcada por frustración, marcada por la desconfianza y el desprecio hacia la autoridad. Pero Romanos 13 nos lleva a una pregunta más profunda. ¿Qué revela mi respuesta al gobierno acerca de mi sumisión a Dios? Pablo nos ha mostrado que vivir bajo la autoridad de Dios significa aceptar su mandato, reconocer su soberanía, respetar su orden, obedecer con conciencia y cumplir con responsabilidad. Y esto nos confronta porque podemos afirmar que Dios es soberano y al mismo tiempo actuar como si nuestras palabras, nuestras actitudes y reacciones no tuvieran que someterse a Él. Podemos denunciar lo malo y aún así pecar con la lengua. Podemos preocuparnos por la nación y olvidar que Cristo nunca ha dejado su trono. Por eso, si hemos respirado el mismo aire de rebeldía del mundo, necesitamos venir al Señor con humildad y arrepentimiento. No porque los gobiernos sean perfectos, sino porque nuestro Señor es santo. No porque toda autoridad sea justa, sino porque Dios nos llama a vivir con una conciencia limpia delante de Él. Pero hay gracia para nosotros. Cristo no solo perdona nuestra rebeldía, también nos transforma para vivir de otra manera, con piedad, mansedumbre, fidelidad y esperanza. Así que no pongamos nuestra esperanza en los gobernantes, ni vivamos consumidos por el temor a ellos. Miremos más alto. Cristo reina, Cristo gobierna y Cristo sostiene a su iglesia. Y mientras esperamos su reino eterno, vivamos con un testimonio que demuestre que por encima de todo, estamos bajo la autoridad de Dios. Oremos.